Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como venimos contando desde hace unos minutos, el Gobierno de España ha decidido suspender desde mañana las entradas en territorio español de ciudadanos procedentes del Reino Unido, los vuelos procedentes del Reino Unido. Esa prohibición no afecta a nacionales españoles o a residentes en España. Otra cosa es que puedan encontrar un vuelo. Esta decisión se toma después de que a lo largo del fin de semana, especialmente a lo largo del día de ayer, 15 países ya tomasen esta decisión. 15 países europeos ya decidieran que no se permitían los vuelos desde el Reino Unido ante la aparición de una variación nueva del virus que parece que contiene 17 mutaciones. Francia tiene cerrada la frontera también por tierra. Eso provoca que haya grandes colas en la cercanía del Canal de la Mancha, en Dover. Acabamos de hablar con Gonzalo Arias, que es un camionero que ha descargado pero que no puede volver porque no le dejan entrar en Francia.
Estamos aquí con una incertidumbre tremenda, sin saber qué hacer. Estamos mirando de buscar víveres porque se supone que son 2 días y claro, hay que tener habituallamiento para pasar este tiempo.
Se supone que son 2 días porque en principio van a poder salir una vez que se les haga una PCR y tengan los resultados. Bueno, pues el gobierno de Sánchez ha tomado la decisión, ya digo, después de que otros 15 países la tomaran antes, y siempre dijo durante el domingo, durante el día de ayer, Moncloa dijo que se esperaba a una decisión conjunta de la Unión Europea, pero esta decisión ahora de no permitir los viajes desde el Reino Unido no se ha tomado porque se haya decidido por el conjunto de la Unión Europea. El gobierno ha cambiado de criterio. ¿Por qué el gobierno ha llegado tarde? ¿Por qué ha aguantado unas horas antes de tomar esta decisión? Por una razón muy sencilla, porque gran parte del turismo canario, las empresas del sector turístico canario, dependen del viaje de los británicos. ¿Supone esto que estamos expuestos a la llegada de ese virus? Bueno, lo que sabemos es que durante el fin de semana han llegado a España 277 vuelos, 132 de ellos directamente desde Londres. Hoy todavía hay 102 vuelos que llegan del Reino Unido, 53 a Canarias. De hecho, las noticias que tenemos es que durante la mañana han seguido llegando vuelos desde el Reino Unido. ¿Supone que eso implica un riesgo para España, el haber cerrado más tarde que el resto de los países europeos? Hombre, en principio, todos los que han venido tienen que traer una PCR hecha. Y a todos los que han entrado en el aeropuerto se les ha controlado esa PCR. Eso da algo de tranquilidad. Y en cualquier caso, la fórmula es muy sencilla. Si queremos seguridad para los vuelos que han llegado, lo que tiene que hacer el gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, es comenzar la famosa labor de rastreo. Tener perfectamente identificados a las miles de personas que han llegado en las últimas horas. Sabemos que ahora hay un caso ya de esta nueva variación del coronavirus en Gibraltar. Se ha cerrado tarde por esperar a ver si la situación se podía salvar para el turismo canario. La solución ahora es rastreo, rastreo y más rastreo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como acabas de contar también, se ha detectado en Gibraltar al menos un caso de la nueva variante supuestamente más contagiosa del coronavirus. Lo confirmaba hace unos minutos el gobierno del Reino Unido, corresponsal Paloma García Vejero.
Gibraltar ya había registrado un repunte de casos en la última semana y de hecho habían pedido que los niños ya no fueran al colegio hasta pasada la Navidad. Pero ahora hemos sabido que ese nuevo pico tiene que ver con la gran velocidad a la que se contagia la nueva variante del virus. Está en el Peñón, efectivamente, según ha confirmado Downing Street, y también en Dinamarca, Países Bajos o incluso en Australia. Y mientras tanto, aquí nos quedamos sin coliflores, brócoli, lechuga, cítricos o bolsas de ensalada. Son los primeros productos que están dejando de llegar a los estantes de los supermercados británicos. Hay establecimientos que llevan todo el día sin alimentos frescos, pero no por las llamadas compras del pánico, sino porque los camiones están atrapados en los puertos y no llegan las reposiciones a las grandes cadenas de comestibles.
Gracias, Paloma. Y como estaba previsto, la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer, con lo que su administración entre los países de la Unión Europea podría empezar el próximo domingo. Corresponsal José Luis Concejero.
Se ha demostrado la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer frente al coronavirus. Por lo tanto, la Agencia Europea del Medicamento autoriza su distribución por todos los países del territorio comunitario. Una decisión histórica y que va a permitir comenzar la campaña de vacunación a mayores de 16 años a partir del próximo 27 de diciembre. Estamos ante un logro científico histórico, ha dicho la directora de la Agencia Europea del Medicamento, en menos de un año, disponer de una vacuna eficaz frente al virus. La comisión tiene ahora que dar el visto bueno a su comercialización, algo que piensa hacer en cuestión de horas. Europa tiene cerrada la compra de 300 millones de dosis de la vacuna, que comenzará a distribuir este próximo sábado.
Y te cuento que el Vaticano subraya que las vacunas sí son moralmente aceptables. ¿Cuáles son las razones? Corresponsal Eva Fernández.
La Congregación para la Doctrina de la Fe aclara que todas las vacunas reconocidas como clínicamente eficaces pueden utilizarse con la certeza de que no implica una cooperación formal con el aborto del que se derivaron las células de las que se produjeron las vacunas. Es más, se trata de una cooperación remota y no vinculante, puesto que existe un peligro grave, la propagación de un agente patógeno. La utilización de estas vacunas no supone legitimar ni siquiera indirectamente la práctica del aborto. Paralelamente, el Vaticano pide a las empresas farmacéuticas y a los responsables sanitarios que produzcan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables, que no creen problemas de conciencia ni al personal sanitario ni a los propios vacunados.
Y en los deportes, Ronald Koeman se queja del penalti no pitado a Sergio Ramos. Luis Munilla.
La jugada polémica con 1-2 en el marcador de Eibar Real Madrid, que no pitó Munuera Montero, ha salido en la rueda de prensa que acaba de ofrecer Ronald Koeman en la previa del Valladolid-Barça de mañana, Elena Condis.
Para él era penalti de Ramos. Más titulares de Koeman asegura que no le hace falta que Messi diga que está con ganas en una entrevista porque las ganas se las ve cada día. No da por perdida la Liga, pero insisten que no pueden fallar mañana en Valladolid. Dice que Dembélé aún no está listo y recibirá la alta el 29 contra el Eibar. Ha evitado responder a Florentino Pérez sobre el trato desigual al Real Madrid y se ha vuelto a quejar del VAR y de la polémica anoche en Ipurua.
No entiendo, porque yo creo que hay cosas que no se puede entender. Seguro, si preguntas a 10 personas que vienen de Madrid si es penalti, seguramente 9 dicen que sí. Pero el árbitro ha decidido con su equipo de no pitar. Pero bueno, ya sabemos.
Está ya en marcha la Junta de Accionistas del Real Betis, con Ángel Haro y López Catalán jugándose seguir al frente del club. Hoy está a las 11:30 de la noche Javier Tebas en el partidazo con Juanma Castaño, en plena controversia con Florentino Pérez por la Superliga Europea. Y en el Elche han dado positivo por COVID el técnico Jorge Almirón y el propietario del club, Cristian Bragarnik.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tiempo desapacible con 9 grados y cielo muy nuboso en Madrid. Esta noche las mínimas bajarán hasta los 5 grados. Mañana muchas nubes y ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada circulando hacia la 3. Un hombre de 59 años ha resultado herido grave tras tirarse desde la ventana de su vivienda para huir de las llamas de un incendio. Vivía en el tercer piso de una casa en San Blas. Ha sido trasladado al Hospital de la Paz con pronóstico grave. Los bomberos han extinguido el fuego, que no ha afectado a más vecinos, y han rescatado a un perro que se había quedado encerrado en la vivienda. Además, se ha producido otro incendio causado por una fuga de gas de una botella de butano en Colmenar Viejo. El SUMA ha atendido a un varón de 41 años con quemaduras graves. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ooh. bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical.
Bueno, no ganamos para sustos, la verdad. Es lo único que se me ocurre al pensar en esta nueva variante del coronavirus con origen en el Reino Unido. Fíjate, hoy es 21 de diciembre, día en el que estrenamos el invierno, por cierto. La noticia estaba en la reunión de la Agencia Europea del Medicamento para autorizar la vacuna de Pfizer, que finalmente, y lo estamos contando, sí ha sido autorizada, lo que significa que, según lo previsto, se podría empezar a vacunar el próximo domingo, día 27. Era la constatación, ¿no?, de esa luz que empezamos a vislumbrar al final del túnel. Pero claro, cuando escuchas al responsable de salud del Reino Unido hablar de una nueva cepa más contagiosa y que está fuera de control, pues hombre, la luz permanece, pero es como que pierde un poco de fuerza. Si algo nos viene demostrando una y otra vez este virus es que es impredecible, ¿no? Que nos obliga a vivir en una especie de montaña rusa perpetua, en una incertidumbre constante y que a veces resulta un poco difícil ya de asimilar. Así que hoy es el día de hacernos las preguntas que seguramente tú llevas haciéndote también todo el día. ¿Cómo de peligrosa es esta mutación? Se habla de que es un 70% más contagiosa. ¿Quiere esto decir que nos enfrentamos a una multiplicación de casos, no sé, sin precedentes en Europa? ¿Por qué, si no es la primera mutación que se observa en el SARS-CoV-2, a esta se le está dando tanta importancia? Y sobre todo, ¿funcionarán las vacunas que ya están en marcha? Bueno, demasiadas preguntas que enseguida le vamos a trasladar a un experto, pero antes, como siempre, busco la reflexión y la mirada a esta hora de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De verdad, este virus es que no deja de sorprendernos y casi nunca para bien.
Es verdad, y la verdad es que incluso pone muy difícil reflexionar, ¿no? Solo lo puede hacer uno una y otra vez desde el desconcierto, porque desde luego, si se ha dado esa alerta que se ha dado en el Reino Unido, si las medidas que se están tomando son las que se están tomando en todos los países europeos, desde luego alguna importancia tiene. Ya el hecho de que sea más contagioso es un peligro, porque aunque no esté probado que esta variante tenga efectos más graves, simplemente si añadimos un 70% de contagios, pues una proporción de esos contagios acabarán en casos graves, con lo que realmente nos aumenta el problema. Y estos fenómenos, bueno, esta mutación y muchas de las cosas que nos vienen pasando, pues nos muestran hasta qué punto es peligroso darle a un microorganismo de este tipo la oportunidad que le hemos dado, ¿no? Yo me acuerdo ahora de cuando se decía en enero de este año, en febrero, tenemos que intentar que esto no se convierta en una pandemia, porque, bueno, pues porque luego pasan estas cosas, ¿no? Con una pandemia el virus tiene tantas multiplicaciones, pasa por tantos huéspedes, que acaba teniendo multitud de mutaciones, y alguna puede ser pues como esta, ¿no? Tan inconveniente como la que ahora enfrentamos.
Ya lo creo. Bueno, pues enseguida le trasladamos estas preguntas que, como digo, todos nos hacemos hoy sobre esta variante del coronavirus al experto. Antes, otra cuestión importante también, y de la que está pendiente mucha gente, es qué iba a pasar con las fronteras. Ayer ya veíamos que 15 países, Reino Unido ha cerrado todo, ¿no? Pero Francia, Bélgica, un montón de países decidían cerrar inmediatamente las fronteras con el Reino Unido, pero España no acababa de tomar esa decisión, simplemente pedía PCRs más estrictos, digamos, a todos los viajeros que llegaban desde el Reino Unido a España. Bueno, la noticia ha saltado hace unos minutos, es que el Gobierno de España decide de manera concertada con Portugal la suspensión de vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde mañana, salvo para ciudadanos españoles o residentes. Esto, claro, deja también en el aire los viajes de muchos españoles que estaban pensando venir a pasar probablemente la Navidad con sus familias en España, aunque algunos, visto lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido, ya habían incluso descartado esa idea. Lorenzo Muñoz es de Jerez, tiene 36 años, trabaja y vive en Londres desde hace año y medio y estaba dudando si venir o no, pero con las últimas noticias de esta variante del coronavirus, ya incluso antes de saber si podría salir o no, creo que ha decidido quedarse. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Decir que soy de Benalup, que no de Jerez, que si no mi pueblo se enfadará.
Pues dicho queda, dicho queda, para que no se enfaden. Bueno, tú ya después de las últimas noticias que habían llegado con esta variante del coronavirus, tenías la duda, pero decidiste que aunque te pudieras hacer la PCR y volar, te ibas a quedar, ¿no?
Sí, yo empecé a pues eso, todo el proceso, cogí incluso mi cita del PCR, pero ya empecé a verlo todo como muy complicado para ir. Incluso yo, claro, yo tenía que volar a Sevilla, eso complica la historia de que se hicieran la periferia con provincia, con Cádiz, también tiene un problema, a ver si me tenía que quedar en Sevilla, no podía pasar, no me dejaban. Entonces lo vi como todo muy complicado para ir y nada, decidí. Aunque mi vuelo justamente salió el viernes. Yo tenía, no sé, la confianza porque incluso la compañía no me devolvió el dinero. Digo, a ver si se cancela, digo, porque claro, la nueva noticia, la nueva variante del coronavirus. Dije, bueno, igual lo cancelan, pero sí que mi vuelo sí que llegó a Sevilla el viernes.
Sin ti.
Sin mí.
Que decidiste mí, quedarte para mayor seguridad.
Pues eso, de no ver la familia. Yeah. Incluso antes de eso, mi madre, yo tenía pensado que mi madre viniera aquí porque siempre venía así para ver las luces de Navidad, el centro de Londres, es maravilloso. Pero claro, lo cancelamos todo porque cuando llegan aquí también tienen que hacer la cuarentena, lo vi todo como tan complicado y tan que no. Y ahora, claro, ahora con esto menos todavía.
Oye, con esto que ha ocurrido, con esto que está sucediendo, Lorenzo, esta variante del coronavirus, esas palabras también de vuestro ministro de Sanidad diciendo, bueno, está fuera de control, ese confinamiento en el que estáis otra vez en buena parte del Reino Unido, que solo podéis salir pues para cuestiones esenciales, para hacer deporte o para pasear. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en el Reino Unido y en Londres? ¿Sales a la calle cuando sales a hacer deporte, por ejemplo, y qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis asustados?
La verdad es que el tema de estar asustado o no, yo, por ejemplo, no, porque yo siempre, ¿sabes?, he cumplido, digamos, las normas, entre comillas. La diferencia está en que nosotros no utilizamos mascarillas en las calles. En España, sin embargo, la llevamos utilizando desde el primer momento. Aquí también no se permite, y, o sea, sin ningún tipo de control, que hagamos deporte en las calles o que vayamos a dar una vuelta, pero no utilizamos mascarilla. Yo, por ejemplo, esta mañana me he dado cuenta, he ido al supermercado y sí que he notado, porque os he escuchado antes comentando a los transportistas, sí que he notado que, por ejemplo, la parte de la fruta ya se notaba como algo raro, ¿no? Y no había gente. Normalmente a las 9 de la mañana en un supermercado, yo vivo muy céntrico, vivo en zona 1, cerca de Waterloo, no había nadie. Es que no había nadie en la calle. O sea, yo creo que la gente también se lo está tomando más en serio que antes. Ojalá, diría yo también, ¿no? No lo sé.
Hombre, las alertas han sido muy importantes. De hecho, la alerta no solo en el Reino Unido, sino que se ha puesto en alerta a toda Europa. En fin, Lorenzo, ¿que te quedas solo en Navidad?
No. Bueno, he ido cambiando planes, porque yo supuestamente me iba. Luego ahora me iba a reunir con muchos amigos, pero ahora tampoco. O sea, ahora se me ha complicado la historia y solo estaré con una amiga que vive sola. Y como yo vivo solo, nos podemos juntar, que es la única posibilidad, ya no hay más.
Y ya está.
Entonces pasaré con una amiga, sí.
Bueno, pues nada, Lorenzo Muñoz, que lo pases con esa amiga en ese confinamiento en Londres, con esta situación de alerta máxima que tenéis ahora mismo en el Reino Unido, y que lo pases lo mejor que puedas. Gracias, un abrazo.
Igualmente. Felices fiestas. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, y la cuestión es, entonces, la mutación, ¿no? La variante que tenemos ahora con el coronavirus. Estanislao Nistal es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha habido otras mutaciones en el coronavirus. Sin embargo, no se le ha dado tanta importancia como a esta. ¿Por qué?
Bueno, pues precisamente una de las cosas que estabais comentando ahora mismo, parece ser que la transmisibilidad del virus se está incrementando bastante. Este efecto de estas mutaciones que tiene esta cepa o esta variante que está ahora mismo en Inglaterra, pues hace que lo que es el índice reproductivo básico, el índice con el que la fuerza con la que el virus es capaz de infectar a cuántas personas en la siguiente generación, pues se ve incrementado en torno al 0,4% en comparación con el 2,4%. Entre el 2,7 y el 2,4, lo que hace que sea como eso, pues cerca de un orden de magnitud más transmisible, ¿no? Y en torno al 70% se comenta por ahí. Y eso pues es algo que, como bien estabais diciendo, aunque en principio no está asociado con una mayor virulencia, sí que puede estar asociado con que haya muchos más casos, sobre todo en las fechas que nos estamos ahora adentrando, y que pueda suponer pues un incremento de ingresos hospitalarios y de más muertes por la cantidad de personas que se pueden infectar.
Y la pregunta que también nos hacemos todos, si el virus muta, ¿serán efectivas las vacunas que ya están en marcha?
Bueno, hay dos aspectos aquí. Por un lado, las vacunas, y por otro lado es el diagnóstico que estamos haciendo a diario. El tema de las vacunas, en principio, todas las vacunas que ahora mismo se están desarrollando o que han sido aprobadas, estas de RNA que hemos estado hablando estos días, que está hablando todo el mundo, en principio todas ellas están basadas en la proteína de superficie. ¿Vale? Y si comparamos lo que sería la secuencia original del virus de Wuhan con el que ahora mismo se ha secuenciado ahora en Inglaterra, pues vemos que hay varias mutaciones, ¿no? No solamente una o dos. Lo que sí que es clave es una mutación muy concreta que está en una región que es la que se une al receptor de la célula a la que se va a pegar, acumulada con alguna otra que ya estaba circulando en Europa, en comparación, como nuevamente digo, con la que originalmente se usó para hacer la vacuna, pues hay unas cuantas mutaciones ya ahí encima, ¿no? Entonces, todas esas mutaciones, incluida esta, que sería la clave, ¿no? La que, frente a la cual deberíamos de estar muy atentos, porque es la zona donde se deberían de pegar los anticuerpos que van a bloquear la entrada del virus en nuestras células, pues bueno, en principio, si solamente fuera esta mutación la que determinase si se une o no se une un solo anticuerpo que bloqueara la entrada del virus a la célula, esta mutación no va a impedir que la vacuna funcione. Sin embargo, una cosa es no impedir que funcione, porque la vacuna va a generar una respuesta muy amplia, no solamente frente a esta región donde está la mutación, sino frente a otras regiones de la proteína, sino cuánto varía la eficacia, ¿no? Si estamos hablando de que la vacuna o las vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, ahora mismo tienen un 95% de eficacia, pues bueno, si ese número se ve reducido al 80% o al 90% o un poco menos, ¿no? Es algo ahora mismo que no se sabe y que se va a tener que evaluar. Eso por un lado. Y lo segundo, el diagnóstico. Estamos haciendo PCRs o estamos basando los test de diagnóstico en estos momentos, muchos de ellos en la amplificación mediante PCR o mediante la detección de antígenos de la proteína S de superficie. Todas estas mutaciones pueden alterar también tanto el reconocimiento de los reactivos que se usan para hacer la PCR, como en el caso de los test de antígenos, lo necesario para reconocer a esa proteína del virus. Puede que no sean tan efectivos. Entonces, ojo con esto. Una de las recomendaciones del CDC, que en un documento que acaba de sacar, es tratar de evitar las PCRs basadas únicamente en la detección del antígeno del gen S, ¿no? Y usar otras dianas que en principio no se deberían de ver afectadas. Así que esos dos, la vacuna y el diagnóstico, tienen una doble implicación.
Bueno, profesor, mientras los expertos van a seguir estudiando, por tanto, esta variante y esta mutación, porque veo que quedan muchas cosas y muchas preguntas todavía por resolver, ¿qué hacemos los ciudadanos? Se lo preguntaba, lo decía antes Fernando de Haro también, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué nos aconseja? Y sobre todo de cara a estas próximas fiestas, porque, como yo decía al principio, es que no ganamos para sustos. Entonces, ¿qué nos aconseja?
Bueno, pues lo principal es tratar de tomárselo con austeridad, con rigurosidad, tratar de sacar de la desgracia la virtud y de tratar de ver pues que en esta situación lo que podemos tratar de hacer todos, y creo que está en nuestras manos, es evitar que esto vaya más, ¿no? Si es un virus que es altamente transmisible, tratar de prevenir que se transmita, pues reduciendo el contacto con otras personas, ¿no? Lo que se lleva durante semanas diciendo acerca de las reuniones familiares, pues incluso con esto nos debe de preocupar más, ¿no? Tratar de reducir, porque nos adentramos en la época de los coronavirus, nos adentramos en los meses en los cuales normalmente los coronavirus tienen las puertas abiertas y tienen manga ancha para infectar a muchas personas. El clima, las condiciones ambientales que se dan en los meses venideros son la época en la que los coronavirus son más transmisibles. Entonces, tratar de aguardarnos lo máximo posible. Cuanto más entremos con cuidado en esta época y más nos reservemos, pues más fácilmente las vacunas van a llegar a más personas y vamos a tener mayor protección. Si no nos cuidamos y dejamos que esto pues se expanda libremente, pues vamos a tener un problema serio nuevamente.
Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Bueno, quizá para lo que sirva esto, Lorenzo, es por si alguien todavía tenía dudas de si reunirse con 6, 10 o a lo mejor pasarse y que fueran 12 o viajar o no viajar, quizás se lo piense dos veces, no sé.
Al menos debería, ¿no? La frase, si la analizas, vamos a tener problemas serios nuevamente, ¿no? Ya sabemos lo que son los problemas serios, y es verdad que es algo que quizá hemos olvidado en las últimas semanas, ¿no? Que hemos vivido una segunda ola de la epidemia en circunstancias que no son ni mucho menos las óptimas para la transmisión del virus, ni por la temperatura, ni por los hábitos sociales, ni por muchas cuestiones, ¿no? Y ahora entramos precisamente en ese periodo que es el que la última vez que pasamos por ese periodo de enero a marzo el virus fue devastador, y en el que otra vez, por sus propias características, vuelve a tener mayores posibilidades, ¿no? Así que realmente más avisados yo diría que no podemos estar.
Desde luego. Bueno, atención, porque la última mirada que tienes esta tarde es también una mirada muy muy importante. Es para esa generación de jóvenes, suelen ser los nacidos entre 1985 y 1994, que les ha pillado su incorporación al trabajo entre dos graves crisis, la del 2008 y la de la pandemia, ¿no? Atrapados entre dos auténticos tsunamis que se ven obligados a renunciar casi a cualquier proyecto vital.
Pues sí, es una generación a la que se dedica un informe que se acaba de publicar, elaborado por ESADE, firmado por Ariano Metri y Jorge Galindo. Se llama La generación de la doble crisis, y habla de esta generación, la de los nacidos entre el 85 y el 94, que por primera vez es la primera generación que en un siglo va a tener que vivir dos crisis en lo que sería el momento de su desarrollo laboral. Y se centra el análisis en el sur de Europa, y cómo en el sur de Europa, Portugal, Italia, España, esta generación, cosa que no sucede en otros países de Europa, se ve claramente deteriorada, porque tiene un nivel de paro muy superior y un nivel de renta muy inferior al de la generación precedente. Es la primera vez que se produce un retroceso claro. Y también esto tiene consecuencias. El informe analiza cómo esa situación, cómo esa frustración de legítimas y naturales expectativas de vida ha contribuido al auge de determinados movimientos políticos en el sur de Europa, fundamentalmente populistas, ¿no? Y cómo la reacción de los distintos países ha sido también diversa, ¿no? Digamos que Portugal es la que ha salido mejor parada, ¿eh? A lo mejor a alguien le resulta curioso, pero Portugal, que siempre es como el país pequeño con el que se tiene una mirada condescendiente, ha salido bastante bien parada. Y sin embargo, España e Italia, los dos grandes, somos los que más hemos sufrido esa conmoción, no solo en términos económicos y sociales, sino también políticos, con descrédito o deterioro de nuestras instituciones.
Pues sí. Lorenzo, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Es tiempo para la Mutua con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar Cisneros. Oye,
¿qué me cuentas?
Mira, te iba a decir, digo, algo que es una pesadilla, algo que nos quita el sueño. Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilita la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua con menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Todo cambia a la velocidad de vértigo, las últimas horas se suceden y lo que, bueno, ya no es un diciembre normal es, por ejemplo, esas reuniones de compañeros de trabajo o las fiestas de las empresas, que obviamente este año, si se han celebrado, han sido de forma virtual. Y entonces no ha habido amigo invisible. ¿Os acordáis del amigo invisible y de esos regalos tan raros que a veces recibías de parte de un compañero de trabajo que tú decías, pero vamos a ver, si me conoce desde hace 10 años, qué cosa más rara me ha regalado? Bueno, pues de los amigos invisibles extraños. Hablamos con los oyentes hoy. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen? Pues tenemos por aquí un oyente que dice, este año me ha tocado de amigo invisible el comité de expertos de IA. Creo que me voy a ahorrar un dinerito.
Amiga. Muy gracioso, ¿eh?
Amiga.
Bueno, hay oyentes que sí que lo van a hacer de verdad. Mira.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros vamos a seguir haciendo el amigo invisible, como siempre, con mi familia, es decir, mis hijos, mis hermanas y mi madre. Y lo más raro que he recibido en ese amigo invisible en concreto ha sido un cacharro para colgar plátanos. Buenas tardes.
Perdón.
Pues lo que has oído,
una platanera.
Pues digo yo.
Un cacharro para colgar plátanos. Plátanos, bueno, sí. Pues claro, sí, una platanera será, como dice Fernando.
Debe parecer la palmera del plátano.
Debe de, sí.
Sí, el regalo del amigo invisible se da a este tipo de extravagancias, ¿no?
Es verdad, es verdad.
No sé por qué. Oye, siempre está lo del precio mínimo, se suele poner, ¿no? Un tope, ¿ve? Llegamos hasta tanto, llegamos hasta cuánto. Y claro, el azar provoca que el regalante pues igual no conoce bien tus necesidades, tus gustos, tus apetencias, ¿no? Y acabas con una platanera.
Bueno, el azar o que a veces hay gente, y lo vas a escuchar, Fernando, que es que no se complica en absoluto con el regalo. Ya. Mira.
Gente, pues mira, yo en este año no hacemos el regalo del amigo invisible, pero en el trabajo pues siempre lo solíamos hacer, los técnicos de campo, como en mi caso, y oficina y tal, pues nos hacíamos el regalo del amigo invisible y yo pues iba regalando todo lo que tenía en casa que me sobraba. Ah. He llegado a regalar pues hasta una sartén, o sea, para que te hagas una idea.
Bueno.
Es un reciclador, la sartén, ¿sí? Estaba usada, igual no estaba. Hombre, convenientemente.
Espero que no.
Bueno. A lo mejor probó, vio que se pegaban las cosas, que no era ya, como igual, lo habían vendido.
Igual quedaba algún residuo incluso en el momento que entregó la sartén.
De la tortilla.
De la tortilla, bueno, un resquito de aceite.
Yo lo que veo bien es que si tienes algo que no lo vas a usar y crees que a otra persona le puede ir bien, lo regales, pero no sin usar.
No abras ese melón. Bueno,
pero
tú verás.
Sin usar.
El reciclado. ¿Tú reciclado? ¿Defiendes el reciclado?
Yo creo que sí, porque si yo no lo voy a usar y sé que a otra persona le va a hacer ilusión, yo se lo regalo. ¿De amigo invisible o
sea,
que o no,
tú has
no
hecho
se lo regalo?
Esto de amigo invisible. Dilo claramente, confiesa.
No me acuerdo ya, Pilar.
No se acuerda, dice.
No, acuerdo.
No es más cierto, Rosa Rosado, que aquella...
¿Te has regalado regalos?
¿No es más cierto que le cambiaste el papel, celofán, y que arreglaste con Tipe la parte que estaba un poco rayada?
Exactamente.
Es aprovechar las cosas.
Recuerda cierto. Esos años en que se hacía el amigo invisible. Qué cosas extrañas, extravagantes es la palabra, yo creo, que la que ha usado Fernando te han regalado. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Todas nuestras parroquias tienen una misión, ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PureVox by Haverland, el dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PTO. Esta Navidad regálate un PureVox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Pablo Andrés Iglesias para actualizar la información, para analizarla. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Déjame que nos vayamos un momentito a Bruselas porque, se ha producido ya la autorización de la vacuna de Pfizer. José Luis, concejero, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues ha sido esta tarde, concretamente a las 3 de la tarde, un día histórico. La verdad es que lo veníamos adelantando ya desde hace semanas, pero finalmente hoy ha sido cuando la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la vacuna de Pfizer por la calidad, seguridad y eficacia de esta vacuna frente al coronavirus en pacientes mayores, aseguran, de 16 años. Por lo tanto, a partir de ahora, falta la autorización final de la Comisión Europea, que seguramente, Fernando, pueda llegar esta noche. Por lo tanto, ya la vacuna de Pfizer podría empezar a ser distribuida entre los diferentes Estados miembros y ya, como hemos contado en otras ocasiones, se espera que a partir del próximo día 27 de diciembre comiencen las campañas de vacunación en los diferentes Estados miembros.
Gracias, José Luis, por esa última hora desde Bruselas. Pablo, vamos con la información del día. Vamos a ver, con retraso respecto a otros 15 países, el gobierno español ha decidido ya no permitir el vuelo de los nacionales del Reino Unido, sí de los españoles que estén en el Reino Unido. Ha sido un error esperar estas horas, porque ha habido vuelos durante el fin de semana, esta misma mañana han seguido llegando aviones y van a seguir llegando durante el día de hoy, porque esto no es efectivo hasta mañana. ¿Ha cometido un error el gobierno, Pablo?
Bueno, más que un error, podríamos decir que lo que sí que ha cometido ha sido un exceso de prudencia o una falta de visión, prácticamente, sobre un problema que estaba encima de la mesa, ¿no? Durante todo el fin de semana otros países han empezado a adoptar medidas. Ayer ya hubo tres países que rápidamente lo hicieron. Fue tan rápido, de hecho, que la Moncloa ayer mismo a mediodía, a primera hora de la tarde, tenía que anunciar que el gobierno no iba a hacer nada de momento, porque ya se lo estaban pidiendo otros países, incluso otros partidos de la oposición. Y Moncloa tuvo que salir a decir que ellos no estaban haciendo nada desde España porque estaban instando a que lo hiciera la Unión Europea. Claro, al final esto en cuestión de horas la Unión Europea pues le ha pillado todavía más más espacio, y España, ante la presión política y social y sobre todo el sentido común que hace prever que ante la gravedad de la situación en el Reino Unido hay que adoptar medidas, pues al final Moncloa no le ha quedado más remedio, y eso sí, lo ha vestido un poquito mejor diciendo que no lo toma en solitario, sino que lo ha hecho de forma coordinada con Portugal.
Sí, pero no hay decisión de la Unión Europea, es decir, había dicho el gobierno que iba a esperar a la Unión Europea, no hay decisión de la Unión Europea, sí con Portugal.
Es una nueva rectificación del gobierno, lo que pasa es que esto en 24 horas es una buena rectificación, ¿no? Más vale tarde que nunca, aunque solo sean unas horas o 24 horas, que es lo que realmente ha tardado el gobierno en adoptar esta decisión, suponemos que porque veía que la Unión Europea no iba a adoptar esa medida. Lo que sí que es cierto es que ayer ya se lo dijeron algunos partidos de la oposición, esta mañana se lo han dicho incluso sus propios socios. Nosotros en Servimedia ya hemos tenido hoy a Íñigo Rejón y decía que el gobierno ya estaba tardando en hacerlo, con lo cual no solo se lo critican los que están en la oposición tratando de derrocar al gobierno, ¿no?, o de erosionarle, sino que incluso los propios socios de investidura han criticado la tardanza del gobierno en este asunto, que bueno, por lo menos han sido solo 24 horas, pero es una tardanza más que se suma a las muchas que hemos visto durante todos estos 9 meses.
Suponemos que esto tiene que ver con la idea de que el turismo en Canarias pudiera, el turismo británico pudiera dejar un dinero que es muy... necesario.
Bueno, sí, no, Fernando, porque recuerda que Canarias ha sido una excepción durante mucho tiempo en cuanto a vuelos, ha sido también una excepción en cuanto directamente a las medidas que había que adoptar para entrar o para salir. Es decir, precisamente la buena situación de Canarias ha sido que Canarias ha sido un territorio diferente respecto a la península o Baleares, cuando en Canarias las cosas iban bien y en el resto de España iba mal. Pero es que aquí la situación es al revés, es que Reino Unido tiene una situación preocupante por una nueva cepa que se contagie de una manera mucho más rápida. No sabemos si de forma más agresiva, más mortal, parece que todavía no, que en eso es igual, pero sí en cuanto a que puede llegar a más gente que hasta ahora se había librado. Entonces, otros países toman medidas precisamente para evitar que ahora en el que estás en una etapa de semiconfinamiento con medidas muy restrictivas, pues que tengas un problema mayor cuando precisamente estás tratando de frenar la intensidad de la pandemia, ¿no? Y aquí el gobierno, pues una vez más, yo creo que ha habido el líder de la oposición, por ejemplo, y Pablo Casado, lo ha pensado muy bien, ¿no? Cuando se trata de limitar movilidad dentro de España, es cierto que el gobierno delega en las comunidades. Y cuando viene un problema de la Unión Europea, en vez de adoptar una medida como otros países, entonces delegas en la Unión Europea. Entonces, claro, la delega pregunta en todos, de para qué está el gobierno de Pedro Sánchez si delegas en comunidades y en Unión Europea, y cuando tomas una medida no lo haces de forma rápida, pues claro, al final una vez más ahí el gobierno queda un poquito en entredicho. Por suerte solo han sido 24 horas.
Ya. Oye, ya sé que a ti te gustan las encuestas mucho, que el CIS lo estudias en profundidad. El CIS dice que el PSOE y Podemos están a la baja. Están a la baja, quiere decir, siguen teniendo un porcentaje muy alto y que la oposición está a la
baja. Un punto a la baja, ¿eh? No es poco en un mes.
No es poco en un mes. ¿Te lo crees? ¿No la creíamos el CIS cuando les daba bien a la gente del gobierno? ¿Ahora no lo creemos cuando les da mal a la gente del gobierno? Mal. Con tendencia descendente, digamos.
Mira, las encuestas siempre hay que tomarlas de aquella manera. El CIS lo tenemos que tomar todavía más de aquella manera, ¿no? Especialmente porque sabemos que el director o el presidente del CIS lo ha estado utilizando a antojo o a conveniencia del gobierno de Pedro Sánchez, y más en concreto del propio Pedro Sánchez, ¿no?, del Partido Socialista Obrero Español, durante los 2 últimos años. La encuesta de hoy me sorprende, te lo digo así de claro, me sorprende que de repente el CIS detecte una caída de un punto de los socios de coalición y por el contrario que registre una subida de la alternativa de centro derecha en España, cuando precisamente en el último mes el gobierno de España no ha tenido ostensibles problemas, ¿no? Incluso la pandemia, que podría ser la circunstancia que estuviera cansando a la gente, hubiera demostrado pues que a lo mejor la gente esté abriendo los ojos de que la gestión del gobierno de España no ha sido buena, tal. Yo no veo un motivo especialmente relevante
para la bajada
en el último mes, cuando se producía esta encuesta, para que se produzca esa bajada cuando en meses anteriores hemos tenido cosas muchísimo peores. Ahora, lo que sí que creo que es relevante, y de alguna manera en eso sí que escribe la encuesta, es que esta encuesta es otro pasito más respecto a las dos encuestas anteriores que venían desde el verano. Y especialmente desde el mes de septiembre,
cuéntanos.
Pues que la caída que tú mencionas no es la primera caída, es una segunda caída consecutiva, está un poquito más grande, si no me falla la memoria, y acentúa la caída del gobierno de coalición y, por otro lado, pues el pequeño auge también de la oposición. En este caso, en septiembre crecía Vox, luego en octubre no, el PP subía, ahora suben los dos. Es decir, que la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, digamos, crece mientras que el propio gobierno de coalición cae. Y eso, que se produzca de forma constante, un poquito más grande que el mes anterior, por segundo mes consecutivo, sí que refleja, parece una tendencia. Y las tendencias ya sabes que realmente son lo que nos podemos creer de las encuestas, ¿no? Una foto fija, ahora sí, ahora sube, ahora baja. No, ahora por segundo mes consecutivo vemos una caída, aunque no sea demasiado grande, pero sí quizá constata pues esa cierta erosión. No sabemos si en la gestión del gobierno respecto a la pandemia, en que la gente empieza a sufrir de verdad la crisis económica y las consecuencias y entonces hay culpa al gobierno, o simplemente que a lo mejor la gente abre los ojos al hartazgo de las mentiras, las cosas que dice el gobierno, que hoy te dice una cosa a la contraria, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final es la falta de credibilidad del Ejecutivo.
En un titular, valórame las diferencias que siguen entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y la ministra Calviño en cuanto a la subida del salario mínimo. Calviño dice no, Yolanda Díaz dice sí.
Pues no es una diferencia entre dos ministras, es una diferencia entre el presidente del gobierno y el vicepresidente, porque Yolanda Díaz no hace nada que no le diga Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo, mi tocayo, está empeñado en que se suba el salario mínimo. El PSOE con Calviño, pero con Pedro Sánchez también detrás, creen que no es el momento, que quizá no es la forma más oportuna y que ellos ya lo han subido este mismo año. Y por tanto, la pelea las dan ellas, pero la batalla, una vez más, es entre ellos, entre el presidente y el vicepresidente.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un abrazo.
Pues aquí tienes el análisis, Pilar. El gobierno rectifica. En esta ocasión ha tardado
pocas horas, sí.
24 horas. Interesante lo que dice Pablo. Dice, cuando hay que afrontar los marrones, son las comunidades autónomas las que tienen que tomar las decisiones. Verdad. Y cuando hay que cerrar los vuelos, se espera que no ha llegado la decisión de la Unión Europea.
Bueno, al final, bueno, lo han hecho, aunque como lo han hecho, tienes, lo han con hecho, 24 horas de
24 horas de respecto a otros países, sí.
Y mira, ahora te quiero contar un asunto importante y que nos afecta a todos, ¿eh? Es curioso cómo a veces lo que pasa en el Parlamento Europeo queda en un segundo plano, cuando es la representación de todos los europeos, la institución que pelea por más medios, derechos y apoyo. Y acaba de aprobar el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, el que va desde 2021 a 2027, lo que permitirá que la ayuda de la Unión llegue a los ciudadanos ya a principios de 2021. Y los eurodiputados han conseguido dotarlo con 15.000 millones adicionales. En total, la Unión Europea ha conseguido lanzar un paquete de recuperación de 1,8 billones de euros, porque a este presupuesto se suman los 750.000 millones del instrumento de recuperación Next Generation UE, específicamente diseñado para apoyar a los países en la recuperación de la crisis sanitaria y sobreeconómica que ha provocado la pandemia. De esos 750.000, España recibirá 140.000 millones. Bueno, se ha conseguido incrementar el presupuesto, como te digo, en cuatro programas clave. Dos de ellos son la gestión de fronteras y el programa de salud. Eider Gardiazabal es eurodiputada del Grupo Socialista. Eider, buenas tardes. Quería preguntarte en cómo repercutirá este apoyo en los ciudadanos.
Hola, Pilar, buenas tardes. La verdad que las negociaciones presupuestarias han sido muy diferentes a otras veces, porque no solo hemos negociado los presupuestos hasta el 2027, sino que también hemos hablado de cómo financiarlos, los hemos vinculado al respeto al Estado de Derecho y también hemos tenido que trabajar en un plan de recuperación post-pandemia. Para los socialistas, tener una propuesta en estas cuatro áreas era una condición mínima para empezar a negociar. En los presupuestos para el 2027, la verdad que todos los programas van a tener un impacto muy positivo en los españoles y en las españolas. Por ejemplo, la agricultura, porque proporciona ingresos dignos para nuestros agricultores y ganaderos y además permite el desarrollo de nuestras zonas rurales, o la política de cohesión del que tanto se ha beneficiado España, que va a permitir seguir modernizando nuestras comunidades autónomas. O el programa de salud que comentabas y el de investigación, porque en esta pandemia hemos visto la importancia de este tipo de programas. Esto ha servido para apoyar la búsqueda de una vacuna en un tiempo récord o nos ha permitido hacer compras conjuntas y, por lo tanto, tener una mayor capacidad de negociación y también evitar una competencia encarnizada entre los países de la Unión Europea para poder comprar material sanitario imprescindible. Por otro lado, como te comentaba, también hemos planificado un nuevo sistema de financiación, donde puedan contribuir las grandes multinacionales, los especuladores o incluso los grandes contaminantes, que hasta ahora no lo hacían. Y esto era una demanda de los socialistas desde hace muchos años, porque ahora, con la crisis económica y social derivada de la pandemia, necesitamos poner en marcha este nuevo sistema de financiación y poder afrontar los pagos del plan de recuperación que hemos puesto en marcha. También hemos tenido que concluir las negociaciones del plan de recuperación, que son 672.000 millones de euros y de los que una parte muy importante van a venir a España. Esto va a suponer una inyección de capital, de dinero, que va a permitir trabajar en dos fases. Primero, la inmediata, que va a servir para apoyar directamente a las personas y a las empresas y poder parar el golpe de la crisis. Pero también a medio y largo plazo, porque necesitamos hacer una transición ecológica y digital y este plan va a permitir financiarlo. Y por último, hemos trabajado, y esto es un éxito del Parlamento Europeo, en ese mecanismo que vincula el presupuesto al respeto al Estado de Derecho.
Y hay otros dos programas muy importantes en los que el Parlamento Europeo ha conseguido aumentar el presupuesto. Son el programa Erasmus y Horizonte, que tiene que ver con el apoyo a la investigación. Dolors Montserrat, eurodiputada del PP Europeo, te traslado la misma pregunta. ¿Cómo y cuándo nos va a afectar?
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, el Parlamento Europeo y el Grupo Popular Europeo, como fuerza mayoritaria, hemos jugado un papel clave para impulsar estos fondos de recuperación y el presupuesto de la Unión para los próximos 7 años. Los ciudadanos percibirán el efecto positivo de los fondos, porque habrá partidas importantes en programas muy tangibles, programas que ya hemos tenido en España, como es el programa Horizonte sobre investigación o el programa Erasmus para fomentar la movilidad de nuestros estudiantes en las diferentes universidades europeas, o el programa europeo sobre la salud, que es más importante que nunca dado el contexto actual. Ahora falta que los gobiernos hagan buen uso de todo este marco aprobado a nivel europeo e implementen las reformas nacionales ambiciosas y necesarias para que lleguen a los españoles.
Y otra pregunta, porque el Fondo de Recuperación puede conducir a la transformación de la economía española en décadas, pero ¿cómo? ¿En qué sectores hay que potenciar esa transformación?
En cuanto a esta segunda pregunta, estos fondos son de todos los europeos, pertenecen a los españoles, no pertenecen ni a ningún gobierno, ni a ninguna agenda política, ni a ninguna ideología. Por tanto, deben beneficiar al conjunto de los europeos, con especial atención a los sectores que más lo necesitan, como puede ser, por ejemplo, el turístico en España, y a colectivos como los autónomos, a los que desgraciadamente el gobierno sigue sin ofrecer una respuesta a la altura de la crisis que están padeciendo. Estos fondos no pueden ser un derroche de dinero público como pasó con el Plan E, que no sirvió para crear empleo ni crecimiento económico, sino todo lo contrario. La Unión Europea nos ha puesto dos condiciones. Una, que cada Estado miembro cumpla y defienda el Estado de Derecho, así como que haga un paquete de reformas nacionales ambiciosas para que estos fondos se conviertan en empleo, crecimiento económico y reforzar nuestros sistemas nacionales de salud. Por tanto, la Unión Europea destaca que tenemos que mejorar la digitalización de nuestra sociedad y de nuestra economía, así como que tenemos que trabajar para una economía sostenible, verde y circular para luchar contra el cambio climático. Estas son las prioridades de la Unión Europea y esto es lo que tiene que hacer el Gobierno de España, convertir estos fondos en empleo, crecimiento económico y reforzar nuestros sistemas nacionales de salud.
Y dentro de la aprobación de este marco presupuestario, es interesante destacar que el Parlamento Europeo ha defendido desde el principio que los fondos estén vinculados al cumplimiento del Estado de Derecho. Eider, ¿por qué conseguir esto es tan importante?
Vincular el presupuesto europeo al respeto del Estado de Derecho fue una exigencia que los socialistas pusimos a finales del 2017, ya cuando estábamos elaborando nuestra propuesta presupuestaria. La Unión Europea ya tiene un mecanismo que vigila el respeto al Estado de Derecho y que prevé unas sanciones, pero tiene un diseño demasiado complicado y es prácticamente imposible aplicarlo. Y por eso estuvimos pensando en otra alternativa y en establecer uno que sí fuera eficaz y que de verdad funcionara. ¿Por qué era tan importante? Pues porque el proyecto europeo se basa en derechos y obligaciones, como cualquier democracia, se basa en unos valores de respeto, de tolerancia, de igualdad, de respeto a las minorías, de no discriminación, y desgraciadamente algunos estados de la Unión Europea no lo están respetando y por lo tanto teníamos que actuar y por lo tanto propusimos esta vinculación de los presupuestos al respeto del Estado de Derecho De tal manera que si hay países que no quieren jugar y que no quieren respetar las reglas que todos nos hemos dado, pues tampoco se van a poder ver beneficiados de parte del presupuesto europeo.
Bueno, muchas gracias a Eider Gardiazabal y a Dolors Montserrat, y a eurodiputadas de los grupos socialistas y populares. Sin duda, no siempre prestamos atención a lo que se consigue en el Parlamento Europeo y si algo va a ser clave para la recuperación económica de los meses que nos quedan por delante, desde luego, es en este marco. Bueno, y una cosa importante también que tenemos que tener en nuestra mesa, Navidul, Paloma Serrano.
Es verdad, Pilar, fíjate, en 2020 hemos descubierto que lo que era importante hace un año, hoy lo es más que nunca. Y en el camino hacia esta gran verdad hemos hecho todo un poquito, hemos hecho de cocinillas, hemos abierto el paladar a nuevos sabores, hemos agasajado a nuestros seres queridos. Así que esta Navidad tiene algo importante que comunicar a ese chef que has descubierto en ti. Mira, descansa, relájate y disfruta, porque llega Navidul y sus maravillosos jamones o sus loncheados tan buenos y cortaditos para darle brillo a tu mesa. En casa o con videollamadas, esta Navidad volveremos a saborear lo sencillo.
Ahí estamos tú y yo ya cortando, ¿eh?
Hombre,
con cuidadico, ese dedo. Oye, cada vez lo hacemos mejor, las lonchas van saliendo cada vez más finitas, claro, y más ricas con Navidul, ¿eh, Paloma? Allá que me pongo yo ahora. Venga. Con un bocadillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
15 mil euros, 26.590,
4 millones de euros.
Vive este martes el sorteo de la lotería de Navidad desde las 8 y media de la mañana en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Oye, Javi.
Dime.
¿Has visto el cartel que ha puesto Begoña en el ascensor? ¿La del tercero C?
No.
Pues dice que, no sé, como este año hemos pasado de apenas conocernos así, ayudarnos entre todos, pues que podíamos jugar juntos a la lotería de Navidad.
Anda, qué bien. Qué maja, ¿no?
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Somos Ingrid y Lilo, de Pantarrey, y empezamos a recomendar libros por videollamada para estar cerca de nuestros clientes, aunque ellos estuvieran lejos. Así les hacemos sentir parte de nuestra familia. Y claro, la Navidad es para celebrar con la familia.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.